Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muchos años después.
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross.
Amo la nostra fedeltà. Alle altri.
Ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Good evening, ladies and gentlemen.
Turn up the volume.
Y déjate llevar.
Music.
Entertainment.
Y todo lo que quieres escuchar.
Everything in just one place.
Share.
Enjoy.
Discover.
Practice.
And learn.
In Millionaire. Let's go.
Programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNAM.
Everyone, bienvenidos a un nuevo episodio de In Billionaire. Hoy estamos en modo desmantele, por decirlo así, un concepto que suena a ciencia, un poquito de ciencia ficción, a películas, pero que muchos de ustedes ya están practicando sin saberlo, el biohacking. But first things first, ¿cómo vamos por acá? ¿Qué se cuentan? ¿Qué se narran? ¿Ya conocían sobre esto el biohacking?
Pablo, Carito, Nicolás, Estefa, muy contento de estar acá. Yo la verdad es que el tema es particular porque como que uno sabe cosas, pero no las relaciona directamente con el tema. Entonces, un poco la reflexión en la preparación del episodio es cómo uno hace tantas cosas que sin quererlo están relacionadas con ese tema del biohacking, como que uno solo se queda con esa idea de la implantación de los chips, pero hay un poquito más allá del asunto.
Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno verlos de nuevo, a nuestra audiencia un gran saludo, y hoy les traemos este tema bien curioso. Pues yo sí había oído un poco del asunto. Yo entiendo el biohacking como una mezcla entre biología, DIY, la medicina de vanguardia, incluso un poco de esto, locura colectiva. Queremos vivir 150 años, pero a veces nos olvidamos de cómo vivir los primeros 40.
Eso los primeros va, 40.
Los primeros 40, por supuesto. Eso va más allá de ponerse los chips en la mano, sino de esa búsqueda de optimizar, ¿no? De la productividad, de mejorarla. Entonces va un poco por allá el asunto.
Puede que, así como yo, muchas personas, muchos de nuestros oyentes tengan la misma duda que me acaba de surgir con lo que acabas de decir, Carito, que es eso de DIY.
Ya les contaremos a lo largo del programa, así que estén muy atentos.
Ah, bueno, entonces nos aguantamos la intriga un poquito.
Buah, ah, ah, ah.
Por lo pronto.
Está biohackeada.
Está ya le pusieron
un fallo en la matriz.
Toca reiniciarla.
¿Cuándo te pusieron el chip que no habías contado?
Por eso les digo que hay sorpresas.
Pues por lo pronto, invitadísimos todos a escribirnos, a siempre compartiendo sus comentarios en redes sociales, en nuestro Instagram Inviloa, y nos pueden contar si sabían o no de pronto de este tema, si ya aplican alguna técnica de biohacking en sus vidas cotidianas.
Como no me es el sonidito de Windows, voy a decir, arrancamos.
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know.
Y Y entonces, para que, como el tema es de hackear, vamos a darle datazos para que hackeen su almuerzo. Y empezamos con la base histórica. Camilo, usted que es aquí el señor de los datos, ¿tiene alguna idea sobre de dónde salió eso de hackear el cuerpo?
Pues me puse a leer varias cositas por ahí, Pablo, y el término biohacking no nació en Silicon Valley ayer, como uno podría pensar inicialmente, sino que el término realmente explotó con la biología de garaje. El primer biohacker oficial, por decirlo de alguna manera, fue el profesor Kevin Warwick en 1998. Este señor se implantó un chip RFID en el antebrazo para que las puertas de su oficina se abrieran solas al pasar. O sea, todavía no conocía el sensor de las puertas, entonces el señor
y se lo implantó. Sí, muy, muy extraño esa manera de hacerlo. Yo encontré un dato de escala biológica. ¿Ustedes sabían que el 90% de las células en nuestro cuerpo no son humanas, sino microbios?
Somos un microbio andante.
Uh-huh. Así es, los biohackers se enfocan mucho en el microbioma porque entienden que somos un ecosistema, entienden el cuerpo humano así, no solo como la persona, ¿sí?, sino ese ecosistema que somos. It's about managing your internal garden.
Yo voy por la misma línea de lo biológico. No sé si han visto que el ADN es, o tenemos esa imagen de que es como una hélice con palitos y con bolitas por dentro. Pues resulta que, bueno, el genoma, como de pronto algunos ya sabrán, es la compilación de todos los genes de una persona, por decir algo. Antes, secuenciar, que es como hacer una revisión de un genoma humano, podía costar billones de pesos. Hoy, por menos de $100, podemos saber si nuestro cuerpo, por ejemplo, procesa mejor el brócoli o la carne roja. Vemos que estas son algunas de las ventajas en medio también de los dilemas que representa el biohacking. Uh-huh. Y esta posibilidad que tenemos de conocernos un poquito más.
Mira, Estefanía, ahí tienes una solución para el frío. Mirar qué le sirve más para el frío, mira. Que se hackee ese cuerpo, ¿cierto? No, es que ella sufre de frío. Usted, aquí nuestra audiencia no sabía, pero ella sufre de frío. Entonces, sí, algo que podría hacer. De hecho, de eso se trata a veces, ¿no? Tratar de mitigar como ciertas afectaciones. Entonces, sería chévere si uno tuviese la posibilidad de mirar qué pasa en nuestro ADN, porque las enfermedades también responden a eso.
Sí, yo creo que eso le apunta a todo esto, ¿no? De ir a eso que no nos imaginamos que de verdad podemos llegar a hacer.
Y lo que decía Camilo al principio, es un tema que sabemos que existe, pero no sabemos cómo relacionarlo. Uh-huh. Y en una de esas poquísimas relaciones que puedan existir, se cree que el biohacking es para ser un superhombre, o sea, una supermujer. Uh-huh. Para, mejor dicho, ser el mejor en algo físico, por decirlo así, o intelecto. Pero aquí entra el tema del código abierto. El código abierto, para los que son entendidos de la tecnología, es, digamos, un sistema operativo que todo el mundo lo pueda manipular. Eso también tiene que ver con el biohacking en democratizar la medicina. El publicar las fórmulas, de entregar la receta médica, por ejemplo, la insulina a una persona para que esa misma persona lo cree, hace parte del biohacking también. Y pues aquí crea como un debate qué tan conveniente es o no hacer ese tipo de prácticas, porque pues yo no sé, yo solo sé mezclar en la cocina para la sopa, hacer un medicamento, pues no, una changua, yo sé cómo las medidas, pero pues para hacer insulina o no.
Ese ejemplo tan particular.
¿Biohacking? Sí.
Changua hacking.
Acabamos de inventar un nuevo término. Bueno, entonces, para cerrar esta sección, un dato visual. Muchos biohackers usan luces rojas en su cara. Y la respuesta o la razón de esto no tiene que ver con lo estético, sino que la terapia de luz roja estimula las mitocondrias, que en términos así, uh-huh, coloquiales, ya que estamos hoy bastante escuetos, son como las baterías de nuestras células. Y con esto pues se posibilita que los procesos de generación de energía y respiración celular pues se den de mejor manera. It's literally charging your batteries like a phone. Take into account.
Continuamos.
The Hype. Si es vital, está aquí. Siente el hype.
Para nada de hype. Tenemos... vamos a hablar de algo que... Es que este término es muy... muy influencer, pero tiene que ver. Es encendiendo las redes. Y es como el biohacking como una nueva religión exclusiva para influencers y gente de internet.
Sí, es que es algo bien curioso, ¿no? Sí. Todo este tema. Y en redes sociales muestran muchas prácticas que, por ejemplo, como grabarte metido en una tina de hielo a las 5 de la mañana, que es un método de Wim Hof, The Iceman. No sé si lo han escuchado nombrar. Que se volvió viral porque promete controlar el sistema inmune mediante la respiración y el frío extremo. Y aquí entra el tema do it yourself, el que mencionamos hace un rato, del DIY, en donde básicamente cualquier persona puede reparar por sí mismo algún artículo del lugar. Y ahora con esto del biohacking, pues también ya es con el cuerpo al interior, ¿no? Todo este a nivel biológico.
Porque somos máquinas, ¿no?
Yo les confieso que lo intenté en algún momento, lo que tú mencionabas del método Wim Hof.
¿De verdad?
Sí, fue por... me metí en la tina de mi hijo. Fue por pura curiosidad, pero siento, digamos, que lo que yo quería ver era qué tan fuerte era el choque térmico, pues, de meter el cuerpo en una tina llena de cubos de hielo. Y realmente es como si se le reiniciara el cerebro, o sea, se pierden todas las sensaciones y la única sensación presente, pues precisamente es el frío extremo. Hemos visto muchísimas personas precisamente en redes sociales metiéndose en estas tinas llenas de hielo, aseverando que este método estimula el nervio vago, alivia los dolores, la ansiedad, mejora el sueño, la concentración y demás probables beneficios. De pronto han oído hablar también de personajes célebres en este ámbito del biohacking como Brian Johnson. Es un multimillonario que es popular por gastar al menos 2 millones de dólares al año para someterse a procedimientos donde sus órganos funcionan como los de un joven de 18 años. Sí, se ve muy joven, si uno lo ve, y sí, realmente sí se ve muy joven. Se somete a terapias de luz roja, ha recibido transfusiones de plasma de su propio hijo. And he takes more than 100 supplements a day.
Ya quería decir algo con lo del método, ¿cómo se llama?
Wim Hof.
Wim Hof. Yo no lo practico, pero desde el 2022 me baño con agua fría. Todo el tiempo. Sea 3 de la mañana o 8 de la mañana. Me gusta. Y al principio sí pasa esto, pero cuando se convierte ya en costumbre, ya esos efectos ya no... O sea, yo me siento también normal. O sea, no digo que ay, sí me... Me siento el superhombre porque me baño con agua fría y no hago así cuando me baño, no. Entonces, es como las primeras veces que uno hace ese tipo de cosas.
Los primeros 20 años, por ejemplo.
Más o menos.
Que uno se bañe con agua fría.
No sé.
Bueno, en otra línea del tema, pues también estas prácticas de las que estamos hablando a veces rayan con el asunto de la obsesión. Por ejemplo, los nootrópicos, ¿sí? Que tiene ahí su lado oscuro, su parte complicada, que son pastillas que se supone le dan o le proporcionan a la persona un super cerebro para estudiar o trabajar 20 horas seguidas. En redes se venden como si fueran cualquier dulcecito ahí de la vitrina, pero estamos experimentando allí realmente es con la química cerebral sin ningún tipo de supervisión. De pronto, para quienes esto no puede sonar como tan claro, recordarán ustedes también una película que se llamaba Sin Límites con Bradley Cooper, en el que consumía unas pastillas y era capaz de hacer cualquier montón de cosas, pero el efecto colateral del asunto era que llegó a un punto en que empezaba a olvidar todo lo que había hecho y se volvía dependiente, adicto a estas medicinas. Entonces digamos que ahí estaría también como la contraparte de esta situación, tomándolo pues desde esa perspectiva irresponsable consigo mismo.
Y hay una realidad, y es que le estamos creyendo, me permito incluirnos, aunque pues que no pase, que le creemos más a lo que dice alguien en TikTok o en Instagram, más de lo que dice, no sé, un libro o una persona que estudió sobre el tema. Ejemplo, que eso es el tema de la productividad infinita. que el biohacking se podría ser beneficioso en algún punto, pero cuando nos guiamos solamente por prácticas virales o personas que creen saber de eso y quieren compartirlo y tienen cierta comunidad, se nos vende esa idea de que podemos saltarnos los procesos naturales de descanso, que si usted no descansa, entonces es un holgazán, un ocioso, entonces no sirve. And if you don't sleep, you are not hacking, you are breaking. Es importante eso, o sea, no guiarnos. Hay un señor, un doctor Biter, que dice que hasta el agua es mala. Y con base científica, y bueno, ¿quién le cree? O sea, ¿de dónde uno le cree eso? Por los seguidores que tenga. Hay que mirar este tipo de cositas si se quieren biohackear de algún modo.
Sí, es que es la cara que tiene, todas las caras que tiene este tema, porque en esto de la mayor productividad es la productividad, el mejor uso del tiempo libre que podemos hacer nosotros, ¿no? No solo a nivel laboral, sino de lo que nosotros hacemos, esto del do it yourself o do what you want to do, o sea, todo lo que quieras puedes hacerlo, y es ahí donde está como esa línea tan delicada, en la que de repente también nos volvemos esclavos de esto que nos inventamos, ¿no? Y aquí yo pensaba mucho en este cuento de Cortázar de los cronopios, que es alguien que tiene un reloj y es el reloj, le regalan un reloj, pero el regalo no es el reloj, sino uno es el regalo del reloj, porque de repente uno empieza a estar en función de todas estas cosas que nos inventamos, pues para tener un mejor uso de nuestro propio tiempo en este caso. Les traigo acá algún ejemplo de, a propósito pues de esto de accesorios, los anillos inteligentes. Como el Oura Ring o el Whoop, que la gente que se obsesiona con esto de los datos del sueño, que si el anillo dice que si dormiste mal o aunque te sientas bien, hasta te sientes mal, por decreto del algoritmo. O sea, eso es una cuestión ya muy técnica, ¿no? Y muy, muy cuadrada también, de cuadriculada, digámoslo así, del biohacking.
Ahí se aplica el texto del Señor de los Anillos, un anillo para condenarlos a todos en la oscuridad, un poquito aplicado.
Sí, claro que sí. Y pues bueno, el biohacking entre redes sociales, olvidé mencionar que tenemos que aprender a leer nuestro cuerpo, ¿no? Es un poco esa vuelta a no depender de estos accesorios y volver a sentir y a ser un poco más conscientes desde allí.
Bueno, continúo.
Entonces, sigamos. Push past your limits. Break through barriers and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile.
Hoy hay algo muy potente sobre la mesa. Sí, que es el CRISPR Cas9. ¿Qué es esto?
¿Qué es eso?
Eso es como una clave. O sea, es como un código de promoción.
Pues digamos que no. Esta es la herramienta definitiva. Imaginen ustedes un procesador de texto así tipo Word, pero para el ADN. El CRISPR, ¿cierto?, permite buscar, cortar y pegar secuencias genéticas con una precisión que antes era imposible. Lo que hace que esto sea material de biohacking es que ya hay personas en este rollo, como Josiah Zeiner, que se han inyectado ADN modificado en conferencias en vivo para intentar aumentar su masa muscular.
Uy, o sea, tremendo eso.
Estamos asistiendo a un carnaval de la transformación forzosa, a mi parecer, ¿no? Esto es mi opinión. Me parece que es muy aterrador, ¿no? Porque de alguna manera también tiene que ver con la aceptación propia, pero con ese deseo de ser algo más o alguien más. no sé, a mí estos casos siempre me han causado cierto escozor en realidad, porque es transgredir nuestra propia naturaleza, nuestras propias posibilidades, pienso yo, pero no sé, me voy con mis dilemas para otro lado.
La idea de editar, por decirlo de alguna manera, enfermedades antes de nacer, incluso también mejorar nuestras capacidades cognitivas, ya han transgredido un poco la teoría. Esta técnica CRISP que mencionaba Camilo utiliza la proteína Cas9 junto con una guía de ARN para localizar errores en nuestras cadenas de ADN y poderlos reparar. Entonces esto es básicamente como tener un equipo de mantenimiento, pero a nivel microscópico.
Claro, todo este trabajo de ingeniería, ¿no? Que hay allí nos lleva de manera inevitable. Tráete tus dilemas éticos de nuevo por acá, Camilo, porque es inevitable hablar de este terreno, entrar en este terreno, si nosotros queremos enterarnos un poco más, es ver también esas implicaciones, ¿no? Si empezamos a editar el genoma para ser más rápidos o más inteligentes, estamos creando una nueva especie. Bueno, acá empiezan a surgir preguntas. ¿El biohacking de garaje con CRISPR es peligroso porque, a diferencia de un ayuno, un baño, una tina fría, un error genético es permanente y heredable? Y yo le añado a esto que, pues, una cosa es también cómo ya pasa, que puede pasar a través de medicamentos o puede pasar a través de los alimentos o de toda la transformación genética también de lo que comemos, y cosas que también suceden sin que nos demos cuenta, pero en el caso que de lo que hemos presentado hasta ahora es con decisión y es voluntad, digámoslo así, de nosotros mismos. Es también algo que nosotros decidimos también allí. Es bien, bien importante verlo desde allí.
Y valdría la pena agregarle que estas formas no tienen una especie de control de calidad. Entonces lo que nos hace pensar es que aquí, a diferencia de los sistemas, aquí no hay control Z. Aquí no hay forma de revertir la situación. O sea, la alteración genética tiene la implicación que no hacia atrás, va hacia adelante.
Es reversible.
Exacto. Entonces los riesgos también son altos en últimas, o sea, esas alteraciones, qué efectos colaterales pueden desencadenar, y que si el error se comete, pues
asumirlo, sí, ya no hay nada que hacer.
Sí, ¿cómo es que dice el esposo de una amiga? Dice ajo y agua.
Ajo, agua y jengibre.
Ajo y agua, limón. A joderse y aguantarse.
Ah, ok. No sabía. Es que igual también se pasó desde optimizar lo que tenemos, mejorar lo que tenemos a una necesidad de rediseñar lo que somos, que yo lo puedo traducir como que, o sea, estamos inconformes con lo que somos. Que si tienes un lunar en la punta de la oreja, no quiero quitármelo inyectándome no sé qué cosas. Eso es de lo más básico, pero ya lo que hablamos de ese botón deshacer del
no sé. Pero no. Mire que no es tan básico, Pablo, o sea, poniendo la discusión, porque yo creo que uno de los mejores ejemplos que me acabo de venir a la cabeza de todo esto, el biohacking, lo vemos hoy día, sobre todo en el ámbito de la farándula, eso, todo lo que tiene que ver con el Botox, porque de alguna manera es hackear la edad del cuerpo para que la piel se vea joven, para que esté en su lugar, pero lo que estamos viendo es que al final sí deforma el rostro de unas formas aterradoras.
Porque
Mickey Rourke es uno de los tantos ejemplos que puedo dar frente a ese rollo. Digamos que él se lo tiró sobre todo con cirugías, que podría ser otra forma también de este biohacking, ¿no? Pero el Botox al final degenera. O sea, uno ve aquí los pómulos todos marcados, todos como salidos, los mentones también. Parecen, es una figura de caricatura completamente deformada que ya uno terminas desconociendo esos personajes.
Cambia la identidad.
Claro.
¿Y a qué costo? O sea, hágase todo lo que quiera, pero piensen a qué costo es eso. Y claro, estamos hablando desde lo superficial, porque pues obviamente es importante el botox, pero acá lo que hemos hablado es más de temas ya genéticos, de ADN, que es cambiar un día para otro lo que usted ya venía haciendo por X años, como el señor Smith, que se está inyectando cosas de su hijo para verse más joven, o sea, con el pasar de los años. También no pensar en esa parte mental de ya quiero morir.
Sí, es que es como esta lucha por la inmortalidad.
Exacto. Y una pregunta para ustedes y nuestros oyentes. Viendo el biohacking, pues de pronto acá se suscitaron opiniones y se nota que es que no estamos de acuerdo con esto, pero pues es más una cuestión descriptiva. es desde el ámbito lingüístico, si ustedes pudieran modificar su mente de algún modo para aprender idiomas con mucha facilidad utilizando una especie de biohacking, ¿lo harían?
Digamos que como hemos hablado, el tema del do it yourself suena muy llamativo, pero también es muy incierto, ¿no? Entonces yo creo que por chévere que suena, en tanto que no hubiera como una seguridad de que se pueda hacer de una manera efectiva, yo no utilizaría, digamos, como algo como esto, porque pues por muy prometedor que suene, pues tampoco hay como una garantía de cómo resulte o si hay algún efecto como colateral que desconozcamos.
No, yo no lo haría. Pues yo me iría con un biohacking. Creo que lo hacemos como desde la programación neurolingüística o algo así, como para el aprendizaje de idiomas. Pero no, aquí ya entran otras cosas. Para aprender un idioma viene también el deseo de aprenderlo, qué otras motivaciones hay. Esto no lo hace un biohacking, no se haría así. No, se haría con otro tipo de biohacking.
Y es pensar también en... solo pensar en el fin y no disfrutar el proceso de aprender. Uh-huh. Eso es creo que el mensaje.
Total.
Con esa pregunta. Seguimos al cierre.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
¿Qué charla hemos tenido el día de hoy? Llena, cargadísima de dilemas, de opiniones. Pasamos de los chips de Warwick en League of Legends y de personalizar nuestros avatares en videojuegos a la edición genética en la cocina de la casa, ¿cierto? Ya está la changua por ahí, me salió mencionada.
O la sopa andina, que sopa llaman andina, por ahí. Muy...
sopa andina, la gente sí, sofisticada.
La gente que hackea nuestra propia lengua, ¿no?
Nuestra cultura. Sí.
El que entendió, entendió. O sí. La que entendió, entendió. También, ¿cierto, sí, Steph?
Realmente fue un gusto hablar de esto y obviamente sacamos temitas, momentos jocosos de eso, pero es algo serio. Y la invitación es que se hackeen su mente a la tradicional, a la vieja usanza, a lo que dice el libro. Y aprendan cosas nuevas cada día. Ese es el mejor biohack de todos.
Sí, muy, muy bueno este tema y también nos genera... Eso es lo que hacemos nosotros con nuestros episodios y con estas nuevas temporadas, que es llevarnos, también movernos un poco en otros terrenos del pensamiento, ¿no? Que nos vayamos sorprendidos, aterrados, quizás con muchas preguntas. Yo me voy con muchas preguntas y gracias a todos quienes nos escucharon el día de hoy, que se hayan ido con muchas ideas, preguntas y que sigan profundizando en el tema.
Yo los dejo porque... me toca ir rapidito a revisar mis datos de sueño de anoche.
Y no olviden, share, enjoy, discover, practice and hack, and learn
in Billionaire.
UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.